Pero hay temas que son importantes, conversábamos con la audiencia acerca de esto, ¿no? Si realmente este nivel de deuda nos tiene que hacer preocupar o no. Pero antes de llegar a esos puntos, me parece que es necesario primero algunas preguntas técnicas que seguramente nos sabrás responder, Tito.
¿Cómo no?
¿Qué es la deuda pública? Y si la deuda pública incluye todas las deudas, es decir, la deuda externa, la deuda interna, la deuda de las empresas privadas con el financiamiento del exterior, contanos un poco eso, ilustrarnos acerca de eso, por favor.
Sí, en sentido amplio, efectivamente, cuando uno habla de deuda pública, habla del conjunto de compromisos que tiene el Estado. Y ahí, cuando hablamos de eso, hablamos del Estado nacional, provincial y municipal. Y ya sea con organismos financieros internacionales, llámese Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, Club de París, con organismos y bancos privados del mundo o del extranjero, y a su vez la deuda interna, que forma parte del concepto general de deuda, que es emitida en moneda nacional y que normalmente está plasmada en bonos de distintas características. Y a lo que habría que sumar después la deuda privada, o sea, la deuda que tienen las empresas en general, con el mundo financiero. Pero cuando se pone en foco el tema de la deuda, sobre todo se mira la deuda externa de los países, que son los compromisos del Estado con el resto del mundo. Y ese es un indicador muy importante que tiene que ver o tiene un montón de correlatos, como ustedes saben, en la política, en la calidad de vida, en el concepto de soberanía de los pueblos. Y ahí es donde hay que mirar qué nos pasa o qué pasa en la Argentina desde siempre, ¿no? Con esto.
El dato concreto y más preocupante, lo señaló la CEPAL, como decíamos hace un ratito, dice algo así como que en términos de deuda respecto al tamaño de nuestra economía, es decir, la comparación entre deuda y el Producto Bruto Interno, el PBI, el peso de la deuda pasó del 40% del PBI en el año 2010, que en ese momento la deuda era de 181.621 millones, al 94% en 2018. Es decir, 307.656 millones de dólares. ¿A qué atribuís ese crecimiento tan importante? Imagino que tiene que ver con un modelo de gestión, ¿no? De la anterior gestión y de la actual.
Así es, así es. En realidad está bien lo que ustedes están diciendo, que lo que miran el resto del mundo, lo que mira de cada país, es cuán comprometido está su producto bruto, que recordemos a la audiencia, es el conjunto de bienes y servicios que es capaz de producir una economía a lo largo de un año. Entonces, cuando el peso de la deuda externa asume los niveles, los porcentajes que estamos mencionando, dispara las alertas amarillas en el mundo y el mundo se pone más reacio a prestar a países que tienen estos niveles, porque es igual que en la familia. Cuando uno se endeuda más de la cuenta, empiezan a cerrarse las posibilidades de crédito porque agota el saldo de la tarjeta, porque agota el descubierto del banco, el fiado, lo que sea. Y finalmente se termina recurriendo al endeudamiento llamado usurario, altísimas tasas. Bueno, con los países, salvando las lógicas distancias, pasa más o menos lo mismo. Por eso es muy importante que los países sean capaces de regular sus compromisos externos de acuerdo a sus reales posibilidades de producción y de generación de excedentes. Y esto pone al descubierto el funcionamiento de la economía, pero para no irme por las ramas. Ustedes me decían, bueno, ¿qué pasó? Que el índice o el porcentaje se fue nuevamente a las nubes, porque venía en la primera parte de este siglo, en las primeras décadas, otra vez, digamos, en caja, después del default del 2001, el canje de la deuda, la emisión de los bonos que reemplazaron a los bonos defaulteados, y bueno, como dicen ustedes, allá andaban alrededor del 40% y hoy se disparó otra vez al 90%. Desde el 2015 que asumió este gobierno, el endeudamiento externo creció alrededor de un 40%. Entonces uno se pregunta, ¿qué pasó? Bueno, pasan las dos cosas. El Producto Bruto no creció para generar los excedentes, al contrario, ha caído, y las expectativas para el presente año es que siga cayendo todavía más. Y a su vez, el gasto público tampoco disminuyó, sino que siguió creciendo. Entonces ahí tenemos la combinación explosiva, o sea, aumento del gasto público, del déficit fiscal, o sea, el Estado gasta más de lo que los recursos con que cuenta, y a su vez la economía, sumida en la recesión, no genera los excedentes, las exportaciones, etcétera, etcétera. Bueno, eso conduce a estas situaciones que creo que son las que llevaron a que otra vez tengamos la visita desagradable del Fondo Monetario Nacional entre nosotros, que es el gran monitor de la deuda de los países.
Tito, hablando un poquito sobre historia, en tema en el cual vos sos experto, ¿cuándo fue la primera vez que Argentina tomó, digamos, prestado, adquirió la deuda?
Bueno, tenemos una larga historia. La historia argentina es joven, pero la historia de la deuda externa va casi de la mano de la historia de como nación independiente, porque si lo tomamos en 1816, la declaración de la independencia, ya en 1824-25, durante las gestiones de Bernardino Rivadavia, contrajimos el primer endeudamiento externo, el famoso crédito con la Baring Brothers, una casa financiera inglesa, que también tiene su mala historia porque los fondos no llegaron los que se habían comprometido y se destinaron a otra cosa, etcétera, etcétera. Pero ahí arranca el endeudamiento, que se va a mantener con distintas características y magnitudes a lo largo de la historia, y ha generado picos de zozobra en la historia argentina y económica en particular. En 1890, por ejemplo, cuando se produce inclusive la caída del gobierno, porque el presidente Juárez Celman es reemplazado por Carlos Pellegrini, que después se le va a decir el piloto de tormenta porque pudo timonear esta situación de default de la Argentina. Después vuelve a ocurrir esto ya en el siglo XX con magnitudes muy importantes, y sobre todo la segunda mitad del siglo XX, así para hacer un breve paneo, por favor, no a vuelo de pájaro. Por ejemplo, cuando asume el gobierno peronista en 1973, y cuando asume Héctor Cámpora y después Juan Domingo Perón, la deuda estaba en unos 5.000 millones de dólares. Cuando se va María Estela Martínez por el golpe de Estado del 76, la dejó en 7.500 millones de dólares. El proceso militar, además de todas las barbaridades, el genocidio, la violación de los derechos humanos, la conculcación de libertades, hizo un despilfarro y dejó el país empeñado, lo llevó a 45.000 millones de dólares en la deuda externa. Raúl Alfonsín se va 6 meses antes de concluir su gobierno, en 1988, su presidencia, fruto de la situación económica, de la hiperinflación y todo lo demás, y deja la deuda en 65.000 millones de dólares. Durante la década de los 90 vuelve a crecer durante el plan de convertibilidad y el 1-1, sobre todo justamente para mantener esa especie de ficción que fue el 1-1, y Carlos Menem deja su mandato presidencial con 145.000 millones de dólares, que en el breve transcurso de la presidencia de don Fernando de la Rúa trepa a 180.000 millones, y como se dice vulgarmente, se pudrió todo. Ahí es cuando el Congreso, en el año 2002, a instancias del entonces efímero presidente Rodríguez A, declara el default, y ahí comienza una etapa, bueno, digamos, de recomposición general de la economía, del endeudamiento, yo llamaría virtuosa, porque es el momento, estamos hablando de después del 2003 hasta el 2010 más o menos, es el momento de los superávit tremendos, donde los precios internacionales ayudaron al país a generar excedentes, las buenas cosechas, y el equilibrio fiscal permite los famosos superávit gemelos. Recordemos, estamos hablando de superávit fiscal y superávit comercial, fruto de la diferencia de exportación e importación. Bueno, todo eso parece ser la historia antigua. Y fíjense, chicos, que estamos hablando de apenas unos poquitos años. Claro. Hoy hemos vuelto a estar sumidos hasta el cuello en las mismas condiciones que tanta zozobra han creado a lo largo de la historia argentina, porque estamos diciendo que otra vez la deuda externa tripó el 90%, no tenemos superávit suficiente para atender los compromisos, y estamos otra vez en manos del Fondo Monetario Internacional, digamos, con los condicionamientos que eso significa. Así que, bueno, estamos en problemas los argentinos.
Estamos complicados. Y la complicación me parece que es la siguiente, Tito, porque cuando una empresa toma deuda, la toma porque se supone que con esa deuda va o a adquirir maquinaria o va a adquirir personal que le va a permitir producir más, y no le va a ser tan complicado ya devolver el dinero que tomó prestado. Pero en Argentina me parece que el problema es que por más que tomamos la deuda, no estamos generando la producción que necesitamos para pagar ni siquiera esa deuda, y tampoco la deuda interna que tenemos, que se hace evidente en el 30+% de pobres que tiene la Argentina, en la indigencia, en todo eso, ¿no?
Eso es un punto clave, es muy importante lo que estás diciendo, muy importante, porque el destino de la deuda pasa a ser a su vez los propios acreedores. Claro. La nueva deuda, o sea, se toman nuevos compromisos para satisfacer o cumplir con los anteriores. No queda nada invertido en el país en materia de obras públicas, infraestructura, de lo que sea. De hecho, el último acuerdo con el Fondo Monetario Internacional fue una suerte de blindaje, este que ustedes mencionaban, donde ya se recibió una primera remesa y va a venir una segunda, pero está escrito y firmado que eso es para los acreedores, no es para ningún proyecto o emprendimiento en el país. Es simplemente garantizable a los acreedores, mediante estos acuerdos, con las condicionalidades que traen, que van a poder cobrar su deuda. Entonces estamos en un círculo vicioso, porque a su vez esto hay que complementarlo con lo que dijimos hace un rato, que el nivel de producción del Producto Bruto y de las exportaciones, que son las que generan excedentes en Argentina, prácticamente no existe. Yo veo que se está vendiendo, entre comillas, digamos, publicitando, que hace varios meses que tenemos superávit fiscal, pero es fundamentalmente por la caída de las importaciones. Entonces, cuando caen las importaciones, tiene que ser no un motivo de regocijo, sino de preocupación, sobre todo las importaciones productivas, porque quiere decir que el sector productivo, la economía real, ha dejado de importar insumos, maquinarias y todo lo que tiene que ver con el aumento de la capacidad productiva. No estoy hablando del gasto inútil o de las importaciones inútiles que muchas veces han agravado nuestra balanza comercial. Pero en este caso, claramente es un reflejo de la recesión. Entonces estamos en un problema, en un brete complicado, porque tenemos fuertes vencimientos. Los de este año están cubiertos con el acuerdo que se hizo con el Fondo Monetario Internacional y sujeto a cumplir los fuertes compromisos con las lógicas y evidentes consecuencias que tiene en la vida de nuestro pueblo, en la calidad de vida, pero a su vez abre un panorama de incertidumbre hacia el futuro, porque el mundo no mira al corto plazo. Mira el recorrido de los países, un horizonte de mediano y largo plazo, y ya el 2020 vuelve a encender alarmas en el mundo financiero internacional y en los auditores del desempeño de las economías, porque la Argentina vuelve a tener un fuerte compromiso de pagos externos en materia de intereses y de vencimiento, y no ve que esté recuperando su economía para estar en condiciones de atenderlo. O sea que lejos estamos de decir, bueno, estamos mal, pero vamos bien, porque estamos zafando. No, estamos mal, y probablemente este panorama complicado persista en el tiempo, porque no se están viendo los cambios estructurales que permitirían alentar una cuota de expectativas favorable.
Tito, ¿y qué puede pasar, digamos, si un país se planta y dice, no puedo pagar?
Default.
Bueno, nosotros ya pasamos por eso.
Esas
plantadas tienen un altísimo costo. No es que el mundo se olvida. Nosotros estamos en la lista negra, si se puede decir de algún modo, porque somos bastante fallutos en general a la hora de atender los compromisos. El 2002 fue un pico cuando el Congreso argentino, en medio de exclamaciones de júbilo, declaró no minga a los acreedores, que si bien puede ser, digamos, una anécdota de color, en el mundo eso te lo anotan, te lo talian en una piedra donde vamos a figurar como deudores peligrosos, por decirlo de algún modo. Así que, digamos, defaultear, declarar, digamos, el no pago, no es bueno para nada, para nada. Pero lo previo es lo que es peor, o lo malo realmente, es endeudarse más de la cuenta, endeudarse irresponsablemente, por no pagar los costos políticos que sea, porque este gobierno recibió una deuda externa en el 2015 de alrededor, creo, si la memoria no me falla, 250 mil millones. Y ya está en 350 mil. Sí. Entonces, evidentemente que ese aumento del 35-40% responde a políticas equivocadas, a una gestión económica que no ha sido para nada eficiente y que sigue comprometiendo al país. Lo que pasa es que a medida que te endeudas más, las tasas de interés que te cobran son mayores, el riesgo es mayor, solamente te queda el mercado marginal, porque el mundo financiero también está segmentado y los organismos y los bancos que prestan a tasas más favorables a las economías emergentes huyen del riesgo. Bueno, tenemos un riesgo país de 700 puntos casi, es uno de los récords en el mundo. Ese es un indicador que miran los mercados financieros, es como la fiebre. Entonces, cada vez que los países muestran un perfil más complicado, más vulnerable, menos sustentable, más caro te cobran, y ni hablar si esto conduce a un default. Por eso no lo digo, para que no ocurra, porque las consecuencias terminan siendo muy graves para el pueblo, ¿no?
Hay, discúlpame Flor, hay candidatos o precandidatos que ya están hablando de la necesidad de sentarse a hablar con el Fondo Monetario Internacional para hablar de la refinanciación de lo que es este préstamo, que en realidad todavía no hemos terminado de recibir completamente. Tito, vos además de tu extensa formación como historiador, como economista, también tenés vocación política. Entonces, probablemente desde esa vocación me vas a decir que lo que yo te digo no es así, pero ¿es inmanejable la economía de este país? ¿La economía y la política de este país?
No, para nada. Lo que pasa es que la opción de un modelo económico u otro privilegia uno u otro grupo de intereses. Efectivamente, como bien lo señalaste, el acuerdo con el Fondo Monetario está pensado para atender las necesidades de los acreedores, no del país. El Fondo Monetario, si hay 35% de pobres como ya tenemos, bueno, no sé si les interesa demasiado. Su misión es otra, su misión es garantizar que el país, poner el país a dieta, obligar todos los ajustes que haya que hacer para generar el excedente necesario. Este año 2019, efectivamente, todavía no se recibió todo el crédito porque va a ir siendo desembolsado justamente a medida de los vencimientos y del pago de interés y vencimiento de deuda, para que no se usen para otra cosa. Igual si se usan para otra cosa, porque está escrito, firmado y garantizado que esos fondos son solo para esa finalidad. Por lo tanto, la mejora de la situación económica y de la performance de la economía, de generar los excedentes necesarios, de garantizar la calidad de vida de la población y sobre todo esa enorme asignatura pendiente de eliminar, de bajar los niveles de pobreza insólitos que tiene nuestra Argentina, es un cometido nuestro, de nuestros gobiernos y de los modelos económicos que se apliquen. La Argentina tiene mucha potencialidad económica, todo el mundo te lo dice, tiene una serie de ventajas comparativas con el resto de los países que para muchos lo hacen envidiable, porque tendríamos las condiciones para ser autosuficientes en materia de energía, tenemos una pampa húmeda fantástica, un litoral marítimo prácticamente inexplotado, minería, en fin, que vamos a recitar lo que todo el mundo sabe. Sin embargo, parece o asoma como una gran incompetencia que no seamos capaces de hacer valer todo eso a la hora de generar un modelo económico sustentable. Uh-huh. Y se viene fallando desde hace rato. Por eso no es para nada difícil. Obviamente que va a haber muchas condicionalidades, porque ya con estos niveles de deuda externa, con estos niveles de déficit en general que tenemos, va a haber que primero ordenar la economía para poder privilegiar el desarrollo económico. Estamos haciendo todo lo contrario. Fíjense ustedes que tenemos malas noticias desde la economía real todos los días. Todos los días sabemos que empresas que piden proceso preventivo de crisis, sí, pymes que desaparecen de la noche a la mañana porque no pueden soportar la situación, por nuestras calles de Córdoba, para los oyentes del resto del país, cuando uno camina la peatonal cada vez encuentra más locales en alquiler, más locales donde hasta ayer había algún pequeño comercio y hoy no existe más. El 50% de la economía argentina es informal, eso es también un rasgo de atender, porque ningún país con un 50% de economía informal es sustentable. En fin, hay muchas asignaturas pendientes, pero para nada incompatibles con un modelo que privilegie el desarrollo económico y en un plazo razonable, porque estos cambios no se van a producir de la noche a la mañana, genere para el pueblo, para la sociedad, los beneficios de una buena y sana economía, como tienen muchos países, porque si no sería consuelo de tontos, el mal de muchos, porque no es así. Bien. En el mundo hay muchos países que arrancaron juntos, y acá vuelvo rápidamente, sucintamente a la historia, con la Argentina, y hoy, como si fuera una carrera de Fórmula 1, nos han sacado varias vueltas, uh-huh, porque la Argentina hace escasamente 100 años estaba en el nivel de economías como Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica. ¿Y dónde están todos esos países?
Claro.
Muy lejos. Y nosotros estamos, como si fuera el fútbol, allá peleando el coeficiente del descenso cuando tenemos las condiciones, el plantel, la potencialidad para estar peleando las puntas. Esto es doloroso para la generación de argentinos que vivimos esta situación, uh-huh, pero a su vez implica un compromiso para todos nosotros y espero que sobre todo para la dirigencia, que es la que tiene que timonear un proceso virtuoso que sea capaz de sacar, de aprovechar, de explotar esas potencialidades del país, pero en beneficio del pueblo, no en beneficio del tercero.
Claro. Tito, hay un montón de mensajes, la audiencia está participando mucho y de manera inteligente también. Nos dice Daniel de Bursaco, por ejemplo: la deuda compromete el futuro de nuestro país. Debemos imitar el ejemplo que ningún medio ha publicado de Portugal, que con un nuevo gobierno de izquierda, por supuesto, refinanció la deuda y apostó al mercado interno, y hoy bajó la desocupación del 16 al 6%, además de un crecimiento sostenido de su economía. Al contrario de Grecia, que su producto bruto bajó un 25%, y hace algún cuestionamiento allí al Fondo Monetario. El tema es, me parece, que nosotros encontremos la fuente también de nuestros ingresos, porque claro, cuando la soja estaba a un precio alto y teníamos mucha producción, teníamos recursos de donde tener. En alguna otra oportunidad se dice que durante el primer gobierno de Perón, los ingresos también por las exportaciones hacia Europa, que estaba en plena guerra mundial, llenaron el Banco Central de lingotes de oro. Está todo esto que se conoce. Digo, ¿cómo podemos zafar de este problema de depender solamente de que la economía agroexportadora nos permita tener acceso a recursos del exterior?
Así es. Bueno, relacionemos esto con lo que dijiste hace un rato. Hace un rato dijiste, acá hay que plantear, o el que venga, o el que le toque, o el que siga, una refinanciación de la deuda, porque el blindaje que acordado con el fondo alcanza el corto plazo, este año escasamente. Este es un año político, no lo hemos dicho hasta ahora, pero también en el tablero internacional, en el monitoreo internacional, está presente la circunstancia electoral de la Argentina este año y mucha, expectativa en cuanto a si estas elecciones van a generar una continuidad en el actual presidente y el modelo actual, o un cambio. Eso en el mundo están, a la expectativa de qué vaya a pasar. Yo lo que digo es que sea quien sea, si sigue el que está o hay un cambio y de gobierno, va a ser necesario refinanciar en otros términos, porque esta emergencia del año pasado, haber recurrido al fondo para garantizar el pago de los compromisos de este año, no es suficiente para asegurar el desarrollo y el crecimiento de la economía. Hace falta un apoyo a un plan de desarrollo efectivo que ponga el acento en las capacidades y potencialidades del país. Si no, nos vamos a ir hundiendo cada vez más. Y cuando vamos a ese punto, ahí está lo que ustedes también dicen. Lo que genera o garantiza un equilibrio sustentable de las economías es su capacidad productiva, es prestar atención a la economía real y apoyar su desarrollo y su desempeño, cosa que hace rato que no se viene haciendo. Miren, para bajar un poco a la tierra, las tasas están alrededor del 50% de la tasa nominal, ¿no? Esa tasa que va regulando el dólar. Esa tasa del 50% es teórica porque nadie puede acceder a eso en el sector privado, donde están pidiendo, según el rango y la espalda de la empresa, mucho más. Claro. Directamente las pymes y un buen sector de la economía productiva está fuera hoy del financiamiento. Hay que empezar a pensar que sin financiamiento sustentable para la inversión, para el desarrollo económico, es imposible pensar en términos de crecimiento o de estabilidad económica. Por eso acá hay que cambiar el modelo de raíz desde el punto de vista de las prioridades, los instrumentos, las herramientas y la dirección que tienen las políticas públicas. Obviamente, si uno escucha a los economistas liberales a ultranza, lo que dicen es que hay que bajar el gasto público, hay que reducir a la mitad el gasto público, y con eso el país empieza a crecer. Obviamente que el gasto público y el déficit fiscal son problemas serios que hay que tratarlos con la debida capacidad y profesionalidad. Pero no en sí mismos son una receta milagrosa. Lo que hay que apostar es al crecimiento de la economía real, a apoyar al sector productivo, a las economías regionales, a las pequeñas y medianas empresas, inclusive a las grandes empresas, con desarrollo acorde de la infraestructura, etcétera, etcétera. Pero todo eso hasta ahora parece ser letra muerta. La verdad que esto, sin caer en la crítica política, hay que reconocer que el país está navegando un poco a la deriva. Y bueno, esperemos que después de los cambios políticos y electorales y lo que ocurra en el país, sea quien sea, tome el toro por las astas y haga lo que hay que hacer para que la Argentina vuelva a ser el país que todos queremos, ¿no?
Esteban, ojalá que así sea. Estábamos con Javier revisando un poquito cómo era la deuda de los otros países en el mundo. Y bueno, leíamos una noticia de que, por ejemplo, la deuda de Estados Unidos estableció un récord absoluto, es de 5,6 billones de dólares.
Entonces, Tito, con estos datos y esto para terminar ya, ¿por qué nos tiene que preocupar nuestra deuda si la de Estados Unidos es superior, ¿no? Mucha gente se pregunta eso.
Pero ellos tienen una ventaja con respecto a nosotros, que son los dueños de la moneda internacional. Entonces ellos han ido manejando la moneda internacional, que es el dólar, de acuerdo a su conveniencia y exclusivo beneficio. De hecho, lo que alguna vez tuvo respaldo oro, en un momento dijeron no tiene más respaldo oro. Cuando se produjo la crisis de los petrodólares allá por la década del 70, dijeron, bueno, seguimos emitiendo dólares así a la marchanta, porque nosotros no nos vamos a quedar sin petróleo. Lo que trato de decir en estos breves segundos que nos quedan es que Estados Unidos es incomparable con cualquier otra economía, porque ellos tienen un rol hegemónico, no solo en el mundo político, sino financiero, que los hace distintos. Pero nosotros tenemos que reflejarnos o mirarnos países más parecidos a nosotros. Por ejemplo, en la Unión Europea, cuando estableció la Unión Monetaria y ahí surgió el euro, la pauta de deuda externa máxima autorizada era 50%, algo mucho más realista, mucho más lógico, como para decir, bueno, los países tienen que estar en un rango hasta el 50% de su Producto Bruto como tolerancia para deuda externa. Bueno, habría que fijarse ese tipo de parámetros, pero a su vez cumplirlos, porque si no, cada gobierno llega con su librito, aplica la vieja receta argentina de todo lo anterior no sirve, hay que empezar de cero, con los altos costos que eso trae. Ojalá maduremos, sé que queda poco tiempo, pero el mensaje tiene que ser finalmente para nuestros queridos oyentes de la querida Radio María, optimista en cuanto a que la esperanza sigue viva y alguna vez tendremos que aceptar, si no es por las acertar, si no es por las buenas será por las malas, ojalá que sea por las buenas.
Gracias Tito por todo, que estés muy bien, que tengas muy buen día.
Igualmente, un
chao,
abrazo.
Chao, hasta luego.
Gracias.